Profesores marchan sin su presidente Jaime Gajardo, quien fue agredido a poco de empezar la movilización.
Grecia se debate entre el sí y el no en la previa del referéndum del domingo.
Intendencia se querella contra hombre acusado de matar y violar a menor de tan solo 4 años.
Miles de hinchas en las afueras de Pinto Durán apoyan a La Roja. Es la 1:00 p.m, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día viernes. Pasó rápida la semana corta pasa más rápido. Hay 15 grados en Santiago, ojo que la máxima podría llegar a los 21, según dice Meteorología, y la calidad del aire está mejorando. De hecho, amanecimos con un aire muy mejorado respecto al pronóstico que se había hecho ayer. De hecho, se decretó preemergencia para hoy día y las estaciones están marcando regular o bueno, ni siquiera están marcando alerta. Y además se señala que mañana debiera mejorar incluso algo más la ventilación y que el domingo podríamos tener algunos chubascos, algunas precipitaciones. Los chubascos son como lluvias intermitentes, ¿verdad? Pero nada tampoco como para alarmarse ni pensar que nos vamos a inundar, al contrario, va a ser una lluvia bastante moderada. En el día previo al partido, a la final de la Copa América entre Argentina y Chile, dos conversaciones súper recomendables en esa línea que tuvimos hoy día en la mañana. Una con el autor de la autobiografía, de la biografía autorizada de Jorge Sampaoli, el argentino Pablo Paván, y también con José Migueles, nuestro comentarista para la Copa América, que hacía referencia a que, bueno, que como cuando bosteza Argentina, comienza a ser un equipo bastante vulnerable, y él apuesta porque este partido de mañana va a ser más un partido donde se van a contraponer las estrategias, las tácticas y las estrategias de los entrenadores, más que un partido donde vamos a ver lucirse a las individualidades. La gran pregunta es si hace o no cambio de esquema Sampaoli, se la juega, se arriesga, saca por ejemplo a Valdivia, cosa que a mí no me convence. ¿A quién le importa? Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Está trabajando varias fórmulas, varias recetas Sampaoli en Pinto Durán de cara a lo que se viene el día de mañana. Recordemos que hoy día también hay partido por el tercer y cuarto puesto. Es cierto, el premio consuelo. Es el partido que nadie quiere jugar, pero hay que jugarlo entre Perú y Paraguay, que no tienen mucho que especular, muy por el contrario, salen a jugar su partido y hay ahí algunos nombres que podrían sitiarse además como goleador de este certamen. Es lo que va a pasar esta tarde ahí en la ciudad de Concepción. Hay varios otros temas, lo adelantábamos, lo que va a pasar con Grecia, la visita del Papa, la presidenta Bachelet en Perú.
Y Grecia, por supuesto, también.
Sí, ¿sí? Lo dije.
¿Lo dijiste?
Sí.
Ya, es que estaba distraída sacándote algo que te voy a colocar ahora en el...
Pero cuéntelo.
En el chat. ¿No? Ya. Ministro del Interior, Jorge Burgos, hablando de Plan Cuadrante, y se mandó una cuña ahí que seguramente va a ser para la polémica, esto de que la delincuencia es más un tema de sensación.
Sí,
porque los datos concretos apuntan a algunas bajas en cifras.
Estuvo junto al director general de Carabineros, Gustavo González, quien se refirió también al cacerolazo del otro día en el sector oriente de la capital. Dice él, no sé si esa expresión ciudadana haya aumentado la inseguridad. Es lo que dice la máxima autoridad de Carabineros. Vamos a escuchar a Burgos. Por cierto, partimos esta edición con la lectura de titulares.
Un grupo de manifestantes, al parecer profesores, agredieron al presidente del colegio Jaime Gajardo. A poco de iniciarse la marcha del presidente de esta instancia, fue agredido por un grupo de personas que se manifestaban en oposición a la conducción que ha realizado del magisterio. La situación obligó al equipo de seguridad que acompaña a Gajardo a trasladarlo hasta la sede del Partido Comunista en la avenida Vicuña Maquena.
Se dice que el presidente del magisterio recibió golpes y fue interpelado por el modo, la forma en que ha llevado la movilización de los docentes. Por lo anterior, el dirigente resolvió, como decíamos, no participar de esta marcha que por ahora todavía se está desarrollando acá en la región metropolitana y que tiene hora de término las 14 horas.
En el marco de la visita al Perú, Michelle Bachelet aseguró que la Alianza del Pacífico es la más exitosa en materia de integración económica. La visita de la presidenta a este país se debe a la realización de la 10ª cumbre de este grupo que congrega a México, Colombia, Perú y Chile. En la antesala del encuentro, la presidenta pidió que se siga velando por la igualdad de género y los derechos de mujeres y niños, ya que, según indicó, estos son la cara de la pobreza.
Nos cambiamos de tema. El sujeto de 45 años acusado de violar y asesinar a un menor de tan solo 4 años en la comuna de San Bernardo había abusado de otros 3 menores. Osvaldo Quirós fue acusado por los niños ante la PDI, quienes también los indicaron como el autor del homicidio de este pequeño. El subcomisario Rodrigo Reyes explicó que las presuntas víctimas también son hijos de la pareja de este sujeto y que estaban en la casa donde se cometió el crimen cuando llegaron los efectivos de la PDI a la mencionada comuna.
La crudeza de los hechos motivó a que la Intendencia Metropolitana de Santiago y el Servicio Nacional de Menores anunciaran la presentación de una querella criminal. Nunca más un acto criminal de este tipo, escribió el intendente Claudio Rego en Twitter.
Y en el llamado caso Cabal, la Fiscalía de Rancagua determinó congelar los correos electrónicos del síndico de quiebras y también de los gestores inmobiliarios. El fiscal Luis Toledo accedió a la diligencia luego del requerimiento de la defensa de Natalia Compañón, quien además solicitó el registro de llamada de su socio Mauricio Valero. También pidió llamar a declarar a los diputados RN Nicolás Monquever y José Manuel Edwards.
La quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la petición del abogado Mauricio Daza, representante del accionista minoritario de SQM Roberto Lobos y de la AFP Habitat, de modificar la medida cautelar para el exgerente general de Pacaricheri Norte Grande, Aldo Mota, y darle prisión preventiva. A fines de junio, el 7º juzgado de garantía de Santiago mantuvo el arraigo nacional para Mota y le agregó firma mensual. Hablamos del caso Cascadas.
Recordamos que a nivel país las condiciones de calidad del aire son complejas, al punto que 7 ciudades tienen decretada la preemergencia ambiental para esta jornada, mientras que en Temuco se registra lo más complejo. Hoy rige emergencia. Santiago, Talca, Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Osorno, Ico y Aike están con preemergencia.
Rumbo a Estados Unidos viajará la próxima semana el fiscal nacional Sabas Chaguán para tratar diversos temas con Loretta Lynch, la fiscal general que el 27 de mayo destapó la corrupción de la FIFA. Según el Mercurio, Chaguán y Lynch se sentarían a conversar el próximo miércoles en Washington.
A los 67 años falleció el ex diputado de Renovación Nacional y dirigente histórico del partido de la región de Valparaíso, Arturo Longton. La información fue confirmada por el actual gobernador de la provincia de Marga Marga y sucesor de Longton en el cargo, señalando que el cuerpo sin vida del ex parlamentario fue encontrado en su departamento ubicado en la comuna de Quilpué.
No hay claridad de cuáles fueron las razones de la... Mira, dos muertes de personas significativas para RN en una semana.
Sergio Díez.
Y ahora Arturo Longton, un militante histórico también de Renovación Nacional, y ocupó bastantes cargos, cargo de corte más administrativo, gobernador, etcétera, pero también fue parlamentario. 1:08 p.m. ¿Qué fue lo que pasó con Gajardo? No está claro quién exactamente lo agredió, pero se entiende que eran manifestantes de la misma marcha a la que ellos habían convocado. Por lo tanto, uno puede presuponer que eran profesores, eventualmente en desacuerdo con, porque hay disidencia en el colegio de profesores, en desacuerdo con la conducción que él ha llevado adelante, no solamente en la gestión general del colegio, sino que particularmente en esta oportunidad, que es la gestión del paro, de la negociación con el gobierno por el proyecto de carrera docente, etcétera.
¿Cuánto se gatilla esto? Sabemos que hace rato hay disidencia al interior del colegio de profesores. Lo ha restablecido, por ejemplo, los votos en la misma asamblea que ha determinado mantener el paro. Se han escuchado voces de diferentes sectores al interior del propio colegio que dan cuenta de que no todos van en la misma dirección, o no todos están muy de acuerdo con las políticas que ha adoptado el magisterio en respuesta, por ejemplo, a la Comisión de Educación de la Cámara o al propio Ministerio de Educación. En un principio con Nicolás Eizaguirre como presidente, como ministro de esa cartera, y hoy con Adriana Del Piano. Recordemos que es la primera marcha que le toca enfrentar a la nueva ministra de Educación, pero se han escuchado voces totalmente distintas al interior del magisterio. Y ayer ocurre algo bien particular. Cuando se le escucha a Gajardo decir que existe una posibilidad de sentarse a conversar nuevamente en la mesa tripartita, siempre y cuando se haga o se rediseñe, fue la palabra que utilizó Gajardo ayer, el proyecto de carrera docente. Y eso generó molestia al interior de quienes no están muy de acuerdo con esta determinación. Es más, se dice que la declaración de ayer de Gajardo, se trató de aclarar que la declaración que hizo Gajardo ayer fue a título personal y no fue representando el colegio de profesores. Y eso generó entonces que se podría uno pensar que había sido la mecha que encendió lo que pasó esta mañana antes de que comenzara la marcha ahí en el Parque Forestal. Se habla de agresión, se habla de golpes contra Gajardo, otros dicen que efectivamente solamente se le increpó, trataron de decirle que no está llevando bien la política del magisterio. Bueno, no está muy claro qué fue lo que pasó. Lo que sí está claro es que él no participó de la marcha, que se guardó ahí la sede del Partido Comunista en la calle Vicuña Maquena. No se sabe si los que lo trataron de agredir eran o no profesores. Se habla de profesores de provincia que no están muy de acuerdo, se habla de una ala bien radical del colegio que no está muy de acuerdo como él está llevando las directrices del magisterio. Pero eso es lo concreto. Lo que pasó con Gajardo, lo efectivo, tendrá que explicarlo él y tendrá que explicarlo quienes participaron de esto. Se supone que están invitados nuevamente a las 3:30 de la tarde del lunes a la Comisión de Educación de la Cámara para sentarse a conversar. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al lunes? Lo tendrá que resolver el propio colegio. ¿Se va a mantener el paro? Es una de las alternativas que se siguen adelante. ¿Qué va a resolver la asamblea? Son tantas preguntas abiertas que todavía, por ahora, no tienen respuesta respecto a este tema, que tiene, por otra parte, a alumnos sin clases, porque se adelantaron las vacaciones de invierno, y a profesores que, si no trabajan, no se les cancela, y es lo que han resuelto varias municipalidades del país.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo fluye, vamos a ver si el gobierno acepta que se mantenga el paro para sentarse a conversar el próximo lunes, como está a lo menos convocado, ¿verdad? Oye, no dejan de llamar la atención las declaraciones de Carabineros y del ministro Burgos hoy día a propósito del cacerolazo, que tienen que ver con la valoración que se está haciendo de los cambios que ha habido en materia de seguridad ciudadana, cambios en resultados, con datos concretos, ¿verdad? Pero también cambios en las percepciones. Y de lo que daba cuenta hoy día Burgos era justamente de una cuestión casi como inversamente proporcional, a disminución en las cifras de delincuencia, aumento en las percepciones de inseguridad. El tema está súper instalado. El cacerolazo del otro día, aunque pudo haber sido eventualmente una convocatoria más creativa, como dijimos en algún momento, más masiva, etcétera, no pasó inadvertido a ojos ni de las autoridades, ni de Carabineros, ni del resto de la población, que a lo mejor no sentía que tenía el espacio para manifestarse por situaciones de esta naturaleza. Carabinero dice hoy día, en todo caso, una cuña que igual es controvertida, el director general Gustavo González. No sé si esa expresión ciudadana haya aumentado la inseguridad, dice González. La sensación de inseguridad, que es a la que apuntaba también el ministro Jorge Burgos.
Escuchemos al vicepresidente lo que dijo cuando estaba acompañado del general director de Carabineros, acá las palabras del vicepresidente Jorge Burgos.
Voy a decir a lo mejor una cosa políticamente poco correcta. Los datos objetivos de inseguridad son datos importantes en la toma de decisiones, no tengo ninguna duda, y las encuestas que reflejan bajas de victimización en algunos delitos, bajas en algunos momentos más pronunciadas, mesetas, son datos muy importantes. Pero déjeme decirle que al final la inseguridad es un tema de sensaciones. Las personas, y nos pasa a cualquiera, que van por una calle y entienden que es inseguro a una determinada hora, no hacen el análisis, no, pero tengo el dato que aquí bajó la encuesta de victimización el año pasado. No, el dato es si me siento o no seguro. Entonces, ese tema, que es más subjetivo y más complejo, es el que nosotros tenemos que atacar.
La palabra del vicepresidente de la República, Jorge Burgos. ¿Dónde estuvo en la Cuarta Comisaría de Santiago para lanzar el Plan Cuadrante 2.0 que, entre otras cosas, contempla una oficina de análisis y georreferencia de los delitos y el establecimiento del modelo de integración carabinero-comunidad, que fue explicado por el general director de Carabineros, por el propio vicepresidente de la República, y que responde un poco a este eventual aumento de delitos en la capital, de inseguridad en la capital, de acuerdo a lo que se hacía referencia por parte del propio vicepresidente de la República?
Algo logró el cacerolazo eventualmente, ¿verdad? Bueno, 1:14, casi con 15 minutos, y nos vamos a Lima y vamos a conversar con el señor director, con Juan Pablo Larraín, director del diario Pulso, conductor de Información Privilegiada. Juan Pablo está participando en la cumbre, ¿verdad? La cumbre donde está participando la presidenta Michelle Bachelet, la alianza que congrega a México, a Colombia, a Perú y a Chile, la Alianza del Pacífico, que surgió en su momento cuando Sebastián Piñera estaba en La Moneda, si mal no recuerdo, y cuando se da un eje bien interesante de países que estaban siendo gobernados fundamentalmente por sectores más ligados a la derecha. Alan García, no sé si lo podíamos colocar ahí, pero Alan García fue uno de los promotores también de esta alianza que ha perdurado y que se puso también un poco en contraste con la UNASUR, que en ese momento estaban liderando Hugo Chávez y otros mandatarios de la izquierda latinoamericana. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí son las 11:20 de la mañana. Estamos en realidad en Paracas, cerca de Pisco, a unos 260 kilómetros al sur de Lima, donde la cumbre empresarial terminó anoche y hoy día todavía se está desarrollando el evento con los presidentes, solo con tres de ellos, porque recordemos que el presidente Santos regresó anoche mismo, dado los atentados que ocurrieron ayer en Bogotá y quisieron cambiar la agenda. Uh-huh. Y ahora hay una última reunión en que van a participar los presidentes con los representantes empresariales de cada uno de los capítulos de los cuatro países. Y hay bastante buen ánimo. La delegación chilena empresarial, con más allá de la peruana, que por razones obvias era muy grande, era bastante numerosa. Empresarios importantes estuvieron aquí y se ha generado un clima bien, bien positivo, y se han producido encuentros. Hoy en la mañana hubo un encuentro entre los empresarios y la presidenta Bachelet, sobre lo cual todavía se sabe poco, pero se veían de buen ánimo los empresarios. Ya el hotel aquí, el Hilton de Paracas, se está quedando prácticamente vacío. Están saliendo las van hacia Lima o hacia el aeropuerto para quienes vinieron en vuelos privados, pero esto ya está terminando. Hay ambiente de clausura.
Tú dices un buen ambiente, Juan Pablo. ¿Desde qué punto de vista, desde el punto de vista chileno, te lo pregunto, tomando en cuenta que, bueno, sabemos que hay un nuevo ministro de Hacienda, la actividad económica del país no está en su mejor momento? ¿Cómo se traducen esos números que nosotros vemos acá en Chile en esta cumbre en el Perú?
Yo creo que se produjo una oportunidad que hace rato no se producía, uh-huh, que era en un ambiente más de confianza y más cercano. Los empresarios pudieron tener una conversación, particularmente con la presidenta. Eso se produjo de manera más informal anoche, pero ya de manera más cercana hoy en la mañana, y se conversaron al parecer cosas interesantes, porque andan todos muy muy herméticos, pero se veían de buen ánimo, y pareciera ser que se empiezan a poner de acuerdo en algunas cosas. No sabemos de qué todavía, vamos a verlo durante el curso de la jornada.
Pero pensando, tratando de hilar fino, ¿qué cosas crees tú que pueden haber marcado este cambio en el estado de ánimo? Porque hay pendientes, ¿verdad? Hay probablemente certeza que los empresarios están pidiendo, que eventualmente alguien se las entregó.
Yo me imagino que tiene que estar, uno, por un tema que está totalmente abierto, jugado pero abierto, que es el de la reforma laboral, y particularmente en una probable revisión de la reforma tributaria. Recordemos que hay mucho mucho resquemor, sobre todo por el tema de la renta atribuida, que es lo que tiene más complicado a los empresarios. Yo conversaba con varios de ellos y me decían todos, sin excepción, que ninguno se va a acoger a la renta atribuida, por lo tanto no tendría razón de ser, pero mientras existan los dos modelos, hace que esto sea muy complejo y difícil.
Correcto. Ahora, en lo político, hay declaraciones que han llegado acá del presidente peruano, Ollanta Humala, declarando, ¿verdad?, pese a una información que surgió hace algunos días atrás, donde él respaldaba a Bolivia. Esto fue para el partido de Perú con Bolivia. ¿Te acuerdas que estuvieron juntos en una cumbre, Ollanta Humala con Evo Morales, y ahí Evo Morales tuvo un gesto por el tema marítimo con Bolivia? En contraposición a eso, no estando con Evo, sino que ahora con Michelle Bachelet, toma un camino totalmente distinto y dice que el tema marítimo es un asunto bilateral.
Sí, y esto sobre todo la prensa peruana también lo recogió. Fue parte de las conversaciones informales. Recordemos que allá, además, ellos tuvieron ayer un encuentro breve antes que partiera la ceremonia de clausura de la cumbre empresarial. Estuvieron alrededor de 6 a 8 minutos en el hotel conversando, y ahí es cuando se produjo esta declaración del presidente Humala, y que también hicieron algunas bromas, particularmente con los partidos de la Copa América, y particularmente con la final de mañana y el partido previo que había enfrentado a Perú con Chile.
Juan Pablo, ¿cómo está el Perú? Te lo pregunto porque se realiza esta cumbre, este foro, con un presidente peruano con el nivel de aprobación quizá más bajo, muy chiquitito, el 10%, si no me equivoco, de acuerdo a los últimos datos. ¿Cómo lo vive la política peruana desde ese punto de vista? Yo sé que la cumbre como que se encapsula y de ahí nadie más opina, pero la situación política en el vecino país, ¿cómo está?
Y en contraste con la económica, porque la aprobación de Humala, claro, es muy mala, pero las cifras no son tan malas.
no son tan malas, y los peruanos están, no digo que acostumbrados, pero han visto cosas como esta. Recordemos que en la época del presidente Toledo, en algún minuto, la
8% llegó a tener.
La tasa de crecimiento fue mayor que la aprobación del presidente, y una cosa extraña que no, nosotros nunca hemos vivido, y eso no se ha producido, eso está cercano a ocurrirse. Pero también, esto es un país que evidentemente está en un nivel de desarrollo un poco más abajo que nosotros, pero que se nota que está efervescente, está lleno de construcciones por todos lados. Este lugar, ustedes no se imaginan lo que es en Paracas, una ciudad al lado de Pisco, que se ve una ciudad humilde, donde hay actividad agrícola, obviamente relacionada con el pisco y la fruta, pero hay unas cadenas hoteleras, hay unas casas, se ve un parque automotriz muy moderno, se ve mucha actividad, se respira. No es necesario estar mirando los indicadores económicos, porque se nota que es un país que está en un minuto de crecimiento.
En ebullición.
Están terminando una autopista fantástica que va a llegar hasta acá. El aeropuerto no está inaugurado, nosotros llegamos al aeropuerto de Pisco, no está inaugurado todavía, pero está, debe ser, no sé, en 2-3 semanas más va a estar listo un aeropuerto, que dudo que en Chile haya uno de esa calidad, teniendo en cuenta que Pisco no es la segunda ciudad más importante de Perú. Entonces, se ve mucha ebullición y mucho ánimo de invertir.
Bien, pues don Juan Pablo, lo vemos el lunes por acá.
Así es, allá vamos a estar entonces el lunes tempranito de nuevo.
Ya, que estés muy bien, un abrazo. Gracias,
Juan Pablo.
Igual,
buen retorno.
Que tengan una buena tarde.
Igual, okay. Chao. El director, como le dicen los amigos de Formación Privilegiada, Juan Pablo Larraín, desde Perú.
1:22, vamos al ámbito internacional. El próximo día domingo el Papa Francisco va a iniciar por una semana su primera gran gira de países por Sudamérica, desde que asumió, la que incluye a Ecuador, Bolivia y Paraguay, pero se trata, sin embargo, de su segunda visita a la región tras acudir el 2013 a Brasil para el encuentro con jóvenes católicos. El sumo pontífice va a llegar el domingo a Quito y el miércoles se va a dirigir a La Paz. Su viaje va a finalizar el domingo 12 de julio en Asunción del Paraguay.
Y atención, que el secretario general de la OEA le está pidiendo al Papa Francisco, a propósito de su llegada a Ecuador, el primer país de la gira, que medie entre el gobierno y la oposición. Esto a propósito, ¿verdad?, de las protestas que ya se extienden por más de un mes en Quito.
Los griegos se debaten estas últimas horas antes del referéndum del domingo, en el que deben respaldar o no la postura de su gobierno frente a Europa y el Fondo Monetario Internacional, y por el momento parece que los ciudadanos le darían la espalda a su ejecutivo. Según una encuesta publicada hoy día, la opción del sí se impondría por unas décimas, 44,8, contra el no, que tiene un 43,4%.
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera declaró oficialmente a Grecia en situación impago tras no haber hecho frente al vencimiento de 1.600 millones de euros ante el Fondo Monetario Internacional, aunque sin consecuencia financiera inmediata. En ausencia de ese pago, el martes pasado constituye un default de parte de Grecia según los términos del acuerdo financiero entre Grecia y el Fondo Europeo de Estabilidad, según la institución.
El gobierno de Francia le negó el asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El gobierno galo, a través de un breve comunicado, destaca que la actual situación de Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, no representa un peligro inmediato, y subraya que sobre él pesa una orden europea de detención. El australiano de 44 años, que envió una carta con el pedido al propio François Hollande, se presenta en la misiva como un periodista perseguido y amenazado de muerte por los Estados Unidos.
El Reino Unido detuvo este viernes, justo al mediodía, se detuvo más bien para hacer un minuto de silencio en homenaje a las 38 víctimas del atentado de Túnez, 30 de ellas turistas británicos. En Wimbledon, el evento más importante del momento, los miles de asistentes que llenaban el court central se detuvieron a observar este minuto de silencio, encabezados por la reina, que fue gestionado básicamente por la reina Isabel II durante una visita a Glasgow.
1:24, vamos al deporte. Cerca de 1.000 hinchas se apostaron hoy día en la mañana en las afueras del complejo deportivo Juan Pinto Durán para alentar a la selección chilena de cara a la final de mañana ante Argentina a las 17 horas en el Nacional por la Copa América. Al interior del recinto, el equipo de San Paoli sigue trabajando en fórmulas para el pleito de mañana. La última habla de un esquema defensivo con dos hombres, Medel y Díaz, que se van a preocupar de marcar en todo momento a Messi, Lionel y a Sergio El Kun Agüero.
Para el premio de consuelo, juegan esta noche en el estadio Esteroa de Concepción las selecciones de Perú y Paraguay de la Copa América. Además, las dos escuadras llegan al partido que nadie quiere jugar tras perder sus compromisos de semifinales entre Chile y Argentina, respectivamente. Los peruanos aspiran a repetir lo hecho en la pasada edición de la Copa, cuando fueron terceros en Argentina 2011. Los guaraníes mantenerse en el podio sudamericano, tal como hace 4 años cuando cayeron en la final contra Uruguay.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Y hasta ahora, la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielos despejados. Hay 15 grados de temperatura, la máxima en la tarde podría alcanzar los 18. ¿Qué va a pasar mañana, día sábado 4 de julio? En la tarde, parcialmente nublado. La máxima podría alcanzar 17 grados. Y el día domingo, lo anticipábamos, algunos chubascos acá en la región metropolitana, una máxima que llegaría a los 14 grados. Nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar. A esta hora hay 18 grados, está despejado, seguirá así la tarde y la máxima podría subir hasta los 20. Día sábado, parcialmente nublado, máxima de 15. Día domingo, máxima de 14 con chubascos también ahí en la región de Valparaíso. En el sur, en Concepción, tarde despejada este viernes, en estos momentos 10 grados, hasta 15 podría ascender la máxima. ¿Qué va a pasar mañana? Parcialmente nublado, máxima de 11. El domingo, con algunos chubascos y nubosidad parcial, máxima de 12. Y en Puerto Montt, por último, le contamos que se espera para la tarde cielos parcialmente nublados. A esta hora hay 5 grados, la máxima subiría hasta los 9. El día sábado y el domingo, precipitaciones. Promedio de temperatura máxima, 10 grados en esa zona del país.
Vamos a tener un fin de semana ultra noticioso con el partido de mañana, con el inicio de la gira del Papa, con el referendo en Grecia. No dejen de informarse a través de Duna.cl o en nuestra cuenta en Twitter, @RadioDuna. Gracias a Sura y su programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Entra a aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible, Sura. Ahorrar es crecer.
En BCI sueñan con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso es que han desarrollado nuevos servicios accesibles para personas con discapacidad. Conoce estos y otros servicios en BCI.cl. BCI dice, somos más diferentes que nunca. Y el New Mazda 6 no dejará de sorprenderte. Su motor con tecnología SkyActiv te entrega una mejor performance con un menor consumo de combustible. New Mazda 6, una experiencia que tienes que vivir.
1:27, viene información privilegiada, segunda edición. Terminamos de ver La Vida de Botticelli. Y les recuerdo que mañana, sábado 4, también tenemos la hora de Radio TED a las 10 de la mañana. La paradoja del dinero. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Pregunta que responderán, o tratarán de responder, varios expositores TED.
Ya pues, la tarde con buena música en el Tocadiscos y también programas a las 6 aire fresco, 7 de la tarde, todo nos pasa lo mismo, luego Terapia Chilensis, Matías del Río con el resumen de las noticias y luego la conversación. Hoy día viernes, bien especial, mucho cine, películas con Héctor Soto y el propio Matías del Río.
Y una muy buena conversación en la previa de Matías, en la media hora anterior a la grupal, con un periodista español, corresponsal de la Deutsche Welle y del Observador. Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.